COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 32 minutos del mediodía y esto es Herrera en COPE más Sevilla. Hoy es lunes 5 de septiembre. Ya no hay vuelta atrás. Se acabaron las vacaciones para el 80% de los sevillanos. Hay otros, los más afortunados, que aún siguen disfrutando, que han comenzado, pero la mayoría estamos aquí y esto empieza a moverse. Por eso tenemos muchas cosas que contarles hasta la 1 y 10 de la tarde. Reciban los saludos de Mariani Molina, Rafa Carrillo detrás del cristal controlando que todo esto suene de maravilla. Y ahora la actualidad informativa me la traen Manolo Salvador e Irene Ramos.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal, Manolo?
Hola, Mariani, muy buenas.
¿Qué me cuentas? ¿Qué me traes?
Bueno, pues lo último es que el juez ha decidido mantener y prorrogar la prohibición de talar el ficus de San Jacinto. Alega que la sentencia definitiva podría tardar por lo menos 6 meses y durante ese tiempo el árbol debe mantenerse firme, mantenerse vivo. El juzgado de lo contencioso número 9 de Sevilla ha estimado la solicitud que presentó la Asociación Multisectorial de Jardinería Andaluza y tras estudiar también las alegaciones presentadas por el ayuntamiento, pues ha dictado hoy un auto por el que mantiene la suspensión de la licencia para talar el ficus. En el auto, la autoridad judicial argumenta que si la sentencia resultara favorable a los recurrentes, ya no podría hacerse nada si el árbol estuviera talado. Y en otro orden de cosas, el alcalde se ha reunido esta mañana con la patronal y los sindicatos, con la Confederación de Empresarios de Sevilla y con UGT y Comisiones Obreras. En esa rueda de prensa posterior a la reunión ha estado Irene Ramos. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues en esa rueda de prensa de lo que se ha informado ha sido del acuerdo que se ha alcanzado entre el Ayuntamiento de Sevilla y los agentes sociales. Un acuerdo para fijar las prioridades de Sevilla en un año, dicen, difícil, complicado. En un año en el que se va a hacer muy cuesta arriba afrontar pues retos como los gastos en las empresas, por ejemplo. Apuntaban en esta rueda de prensa que sería necesario una serie de ayudas y fomentar que esos gastos sean más asumibles por las empresas. Pero en cualquier caso, esas prioridades se han centrado en varios capítulos. Por ejemplo, infraestructuras. Dicen que sin infraestructuras no hay desarrollo posible y por eso se insta a todas las administraciones a arrimar el hombro y que esas infraestructuras se terminen de una vez por todas. También se apuesta por el turismo y por la industria para que el sector de Sevilla no sea solo centrado en el turismo, sino también el desarrollo industrial que genera empleo. Y se reclama la ley de capitalidad para Sevilla porque eso haría que aumentaran los ingresos de Sevilla y los presupuestos. El alcalde, ¿qué dice? Dice que con este documento se da ejemplo de consenso entre agentes sociales y Ayuntamiento de Sevilla, que dan un paso adelante por delante también de otras ciudades y sobre todo quiere que ese consenso no sea solo de cara a este año electoral para venderlo como eso, como un logro más de su periodo de alcalde de Sevilla, sino que sea algo a largo plazo, medio, corto y largo plazo, porque dice que los ciudadanos están ya muy cansados de que se diga quién es el que ha conseguido esto, esto de la Junta, esto del Ayuntamiento, esto del Gobierno Central, que los ciudadanos lo que quieren es realidades. Y los sindicatos, por su parte, han centrado mucho la atención en que Sevilla sigue siendo esa ciudad que tiene los barrios más pobres de España y que eso no puede seguir ocurriendo y hay que ponerle soluciones.
Vamos a hablar, los próximos días vamos a hablar con el alcalde de Sevilla, nos va a visitar y con él vamos a hablar de todo esto. Más cosas, Manolo.
Bueno, pues precisamente el alcalde, Antonio Muñoz, ha puesto en marcha esta semana una serie de reuniones para tratar de obtener el apoyo de los grupos municipales, de los grupos políticos del ayuntamiento, para sacar adelante cuanto antes los presupuestos de la ciudad de Sevilla para el año que viene. Serán los presupuestos en año electoral. También quiero contar que desde hoy se ha reabierto al tráfico el tramo que va entre la calle Madre Dolores Márquez en San Julián y los Jardines del Valle dentro del proyecto de reordenación completa de la ronda histórica que incluye también el carril bici y la calzada. Y esta semana que iniciamos es clave en el ámbito cultural porque se celebra entre el 8 y el 11 el Festival del Quinto Centenario de la Primera Vuelta al Mundo que clausura el año Magallanes en Sevilla. Habrá muchas actividades y, entre otras, pues estará Su Majestad el Rey en Sevilla.
Qué bien. Fíjense que hace 500... Bueno, ya son 500... ¿Cuántos? 508. 500,
no, 500.
No, 500 hizo en el 19. ¿Eh? Ahora es cuando llegaron. Ahora lo que se va a celebrar es sí. Cuando llegaron, que tardaron 3 años en dar la vuelta al mundo, que salieron 300 y pico, y llegaron 28.
No, salieron 286 y llegaron 18.
Ah, sí, pues anda, estoy yo bien con las cifras. Me parece
pero bueno,
perfecto.
En cualquier caso fue una hazaña importantísima.
Pues hombre, imagínate, ¿no? Incluso hasta el propio Magallanes no llegó. Pues, ¿algo más, Manolo?
No, de momento nada más.
¿No me va a decir el tiempo?
Ah, bueno, el tiempo sí, el tiempo.
Pues dímelo.
El tiempo igual que hoy, igual que ayer, igual que antes de ayer, igual que mañana.
Igual que...
No hay ningún cambio a la vista, seguimos con temperatura relativamente asumible para el mes de septiembre, unos 33 grados hoy, 32 mañana, y de noche pues también lo mismo, no hay cambios, temperaturas mínimas.
¿Tú duermes con la sabanita?
Entre 18 y 19 grados, no.
No, claro, aprovecho, eres de León, espera que eres del Bierzo.
Aprovecho el fresco de la noche.
Eres el de León.
Además, la mínima se alcanza...
No te vayas, Irene.
La mínima se alcanza muy entrada la madrugada, con lo cual la noche, bueno, pues ¿sí? Entre 21, 22 grados de media.
¿Y tú duermes con sabanita, Irene?
Sí, porque en el Aljarafe se duerme con sabanita.
Claro,
ya,
es que eso me pasa a mí.
Un poquito más alto.
Tu hermana también está alta y tenemos 3 grados menos que vosotros. Sí, hay que dormir tapado, Alberto, ya lo sabemos. Hay que dormir tapado porque a veces pasa lo que pasa. Bueno, pues, queridos compañeros, gracias. Recuerden que los informativos... Oye, yo no sé por qué me está saliendo por aquí... ¡Hombre, mira, me está saliendo Antonio Resines en el ordenador! Recuerden que los informativos de COPE Sevilla los tienen. El próximo ya es a las 2:20 de la tarde.
Ha venido a visitarme un nuevo amigo que pretende estar conmigo. Me ha pillado por sorpresa. Me da miedo que deshaga la maleta. Yo tenía tantos planes y en ninguno me cuadraba. Y de pronto mi vida se tambalea, me ha robado la atención y me hace perder la calma. Pero a ratos me devuelve a mi rutina y de nuevo amo tanto lo que a veces descuidaba. Menudo revolcón.
Miren, esta canción de Vanessa Martín lleva por título Soy. Es una canción que dedica a las mujeres con cáncer de mama y que además va a ser la encargada de organizar este año, junto con los compañeros de Cadena 100, este festival extraordinario que organiza esta casa, esta cadena que lleva por título Por Ellas. Pero nosotros vamos a hablar del cáncer de mama desde otra perspectiva, desde la esperanza, desde la recuperación, porque el Hospital Virgen Macarena pues consolida en un solo acto quirúrgico la mastectomía y la reconstrucción mamaria con tejido propio de la paciente. Hasta ahora, y aún se sigue haciendo, obviamente eso nos lo van a explicar mejor ahora, pues primero pues se extirpaba la mama afectada o las mamas en muchos casos y luego había que esperar otro tiempo para la reconstrucción. Pero, sin embargo, ahora, desde hace un tiempito, pues este hospital, que además se consolida y ha sido pionero en Andalucía al incorporar esta técnica, que además se le llama cirugía de cáncer de mama autóloga inmediata. Pues para hablarnos de todo esto mucho mejor, para aportarnos más luz a todo esto, está con nosotros el responsable del servicio de cirugía plástica, el doctor José Miguel Martínez Sauquillo, al que ya saludamos. Doctor Martínez Sauquillo, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, buenos días, María.
Bueno, vamos a ver, es un placer tenerle aquí. Hoy hacía esta breve introducción, me imagino que me faltan datos que usted nos va a contar ahora, porque básicamente ustedes lo que hacen es operar a la vez, mientras que el oncólogo está operando y está extirpando esa mama, ustedes a la vez están ya actuando, porque tienen un equipo disciplinar, están actuando para, en algunos casos, que no en todos, y ahora me lo va a explicar mejor, en algunos casos conseguir tejido de la propia paciente para que en esa misma intervención puedan ustedes implantárselo. ¿Es correcto?
Es correcto, sí. Mira, lo primero, comentarte, nada, agradecerte la oportunidad que nos da de poder explicar un poquito lo que hacemos y los logros que estamos consiguiendo, ¿eh? A continuación decirte que, bueno, que esto ha sido un proceso, ¿eh? Llevamos tiempo para lograr implantar esta opción. Las reconstrucciones de mama pueden ser inmediatas o diferidas, depende de las características, pero siempre vamos a intentar que sean inmediatas porque tienen muchísimas ventajas respecto a las diferidas, respecto a la calidad de la paciente de no verse mastectomizada, ¿no? El poder hacer reconstrucciones autólogas en un mismo tiempo supone un esfuerzo importante para el hospital, y ya te digo que ha significado un proceso, un tiempo de ir cubriendo el procedimiento y todo esto, tanto la dirección para dar tiempo suficiente para permitirnos hacer esto, como la coordinación con los distintos servicios, con enfermería, con anestesia. Tengo en cuenta que son intervenciones prolongadas que se prolongan en el tiempo y entonces a veces afectan a más de un turno de quirófano, y entonces, bueno, pues eso ha requerido ir este procedimiento, ir ajustándolo, procesando, superando todas las dificultades hasta que ya está pues bastante avanzado, y tenemos que seguir avanzando para conseguir que los tiempos sean los mínimos posibles. Uh-huh. Como decía, es verdad que es cuestión de un equipo de la unidad de mama, y después desde el punto de vista quirúrgico, pues enfermería, anestesia, cirugía general, radiofísica para ver el ángulo, y cirugía plástica, por supuesto. Y lo intentamos hacerlo todo en un solo tiempo quirúrgico para beneficio de la paciente. Obviamente los beneficios son obvios.
Sí.
Y eso hace que sean intervenciones, bueno, que a veces estamos interviniendo incluso dos equipos, cirugía plástica y cirugía general, al mismo tiempo. Mientras alguien está sacando el colgajo, pues los ciudadanos de mama están haciendo la mastectomía, incluso se está tratando de los pechos.
Eso es lo que me ha sorprendido mucho cuando hablaba con usted y me explicaba a veces cómo lo hacen, y mientras que efectivamente el cirujano de mama está practicando esa mastectomía, ya están ustedes interviniendo, por ejemplo, en el abdomen, porque generalmente se suele sacar el tejido del abdomen de la paciente, o sea que hay dos equipos a la vez operando a la paciente.
Sí. Como ya te digo, eso supuesto, pues hasta que hemos logrado montarlo y lo hacemos de forma ya pues sistemática, ha supuesto un proceso de evolución poquito a poco hasta que hemos conseguido pues coordinar todo al mismo tiempo.
Uh-huh.
Evidentemente, lo primero que hay que hacer es la mastectomía, y eso lo hace los cirujanos generales o los ginecólogos, que son los que realizan la mastectomía.
Sí.
Normalmente se hace también un ganglio centinela para ver si hay afectación axilar o no. Eso es localizar la primera estación ganglionar, sacarla y se manda a analizar. Y hay que esperar el resultado para ver si se hace la limpieza de la axila, la linfadenectomía, o no se hace la linfadenectomía. Todo eso es un tiempo que se estaba trabajando en un pecho, ¿no? Pues nosotros vimos la posibilidad para acortar el tiempo quirúrgico de intentar que existiesen dos equipos de cirugía plástica y el cirujano oncológico de mama, al mismo tiempo trabajando, para que los tiempos quirúrgicos, el tiempo de anestesia, se reduzca.
Uh-huh.
Entonces, muy frecuentemente, estamos en un campo distinto, ligeramente separado, pues podemos realizarlo. Eso implica pues dos mesas de instrumental, enfermería potente duplicada de personal para atender al cirujano general y al cirujano plástico. Y incluso hay veces que hay un tercer equipo que está tratando la mama sana para conseguir una sincretización. Y entonces estamos haciendo una reducción o algo en la otra mama. O sea que puede llegar en un momento dado que haya dos equipos de cirugía plástica sacando el colgajo del abdomen y tratando la mama contralateral para conseguir la sincretización, mientras se está haciendo el proceso oncológico en la mama.
En estos casos, doctor, ¿cuántos se juntan ustedes? Porque tengo la sensación que sean Jesucristo y los 12 apóstoles, por lo menos, ¿no? ¿O más gente?
Muchísima gente en el quirófano. Como ya te digo, ha supuesto un reto y ha llevado tiempo el poder pulir y organizar todo. La dirección ha colaborado la anestesia, ha colaborado, por supuesto, la unidad de mama y la voluntad de todo, de hacer esta práctica, buscando, bueno, pues reducir los tiempos y conseguir hacerlo en un solo tiempo quirúrgico, que es la tendencia en todo el mundo. O sea, el hacer la reconstrucción inmediata al mismo tiempo que se hace la mastectomía es a lo que tendemos en todos los países de nuestro entorno a este proceso.
Obviamente hay que dejar claro que no todas las pacientes reúnen las características especiales para hacer este tipo de intervención. Hay pacientes a las que no se le puede practicar ni se le puede sacar nada de su propio tejido, y entonces es cuando se utilizan los implantes, ¿no, doctor?
Bueno, cada paciente, en medicina tú sabes que no hay enfermedades sino pacientes. Uh-huh. Cada paciente hay que individualizarlo. La técnica de reconstrucción de mama la dividimos en dos grandes grupos. Las reconstrucciones con material sintético, la cirugía oncológica, una cirugía de extirpación, de quitar tejido, por lo cual hay un defecto y tenemos que sustituir esa pérdida de volumen. Esa pérdida de volumen la podemos sustituir con un material prostésico, y prótesis, que es el procedimiento más utilizado, sobre un 65% de los casos de reconstrucción inmediata. Y es un procedimiento válido y que seguimos utilizando y bien. Pero a veces tenemos problemas, no hay suficiente tejido para soportar una prótesis. Los tejidos no son adecuados porque han tenido radioterapia o cualquier otro proceso y no son adecuados para poder soportar una prótesis. Entonces tenemos que aportar tejidos de la propia paciente. Tenemos que utilizar lo que se llama un colgajo. El procedimiento actualmente más indicado pues es el colgajo, este colgajo que estamos hablando, que consiste en coger redundancia de piel y grasa del abdomen bajo y utilizar esa piel y esa grasa afiriéndolo mediante una microcirugía a la zona del toral, de hecho, para sustituir el volumen que se ha perdido. Lógicamente, esto supone el 40% de nuestras reconstrucciones. Es un procedimiento más complicado porque es una microcirugía, pero tiene tejidos naturales y a medio plazo pues una naturalidad, una caída, una consistencia distinta a la que sostiene con la prótesis. Claro. Efectivamente, cada paciente hay que individualizarlo y hay que, dentro de las posibilidades de cada paciente, pues a ver qué procedimiento es el que mejor le va, el que mejor podemos utilizar en su caso.
80 mujeres han sido ya operadas de esta manera, con su propio tejido. ¿Cómo ha ido esa recuperación? ¿Cómo ha ido ese seguimiento, doctor?
Pues la recuperación es una intervención larga, una intervención de muy alto nivel, y que lógicamente requiere una recuperación. Normalmente la recuperación de un diez está entre los 5 y los 7 días de hospitalización. Y la recuperación es buena. Lo que pasa es que hacemos también una abdominoplastia, entonces tenemos varias cicatrices, hacemos la simetrización del otro pecho para intentar que todo sea en el mismo tiempo, un procedimiento más complicado, y la recuperación pues suele ser un poquito más larga en el procedimiento sintético, ¿no?, lo que utilizamos prótesis. Pero en general la aceptación es muy buena, y sobre todo a medio y largo plazo la aceptación por parte de las pacientes es excelente.
Doctor José Miguel Martínez Sauquillo, responsable del Servicio de Cirugía Plástica del Virgen Majarena, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy contándonos estos milagros que hacen ustedes en un quirófano, porque ahorrarse una intervención en muchos casos es algo importante. Hay que decir que el tumor de mama es el principal problema grave de salud en la mujer a partir de los 40 años, y una vez más, siempre que tocamos este tema, y sé que usted está conmigo, hay que recordar que tenemos que revisarnos y acudir cuanto antes, porque nos encontramos con estos grandes profesionales que nos pueden salvar la vida. Gracias, doctor.
Gracias a ti, Mario, y recordar eso, lo que estás diciendo. La profilaxis es súper importante y no tiene nada que ver coger a tiempo en estadios precoces llegar al diagnóstico en estadio avanzado. Varía muchísimo todo las posibilidades de tratamiento, de recuperación, por supuesto, de reconstrucción.
Pues a la más mínima señal que nos encontremos, rápidamente a nuestro ginecólogo, que él ya sabe lo que tiene que hacer. Gracias, doctor. Un saludo.
Gracias de nuevo, María.
Mis atardeceres, mis mañanas de placeres, mi pasión de madrugada. y he besado valorando más que nunca lo que el corazón sembraba.
Herrera en COPE, Sevilla, con Mariani Molina.
La Champions regresa al Ramón Sánchez Pizjuán.
COPE más Sevilla en su tiempo de juego internacional.
La Champions regresa al tiempo de juego de COPE más Sevilla.
Ese partidazo Champions donde el Sevilla va a tratar de ganar.
Este martes desde las 8:30, Sevilla-Manchester City.
Es una tarde de Champions. Esto no ocurre todos los días, pero hoy ocurre.
La emoción de la Liga de Campeones con la narración de Isaac Escalera.
Arranca el partido, vuelve la Champions al Sánchez Pizjuán.
Con el patrocinio, entre otros, de Gabri Motor, Electromanchón, Baterías a Domicilio, Aceitunas La Sabrosita, Ágora Sur, Santa Clarita, Restaurant and Garden, Marve Dental y Tabernas El Papelón.
Tiempo de juego, tiempo de Champions en COPE más Sevilla, dirigido por Rafael Almansa.
Estamos locos porque es la Champions.
Yo no quiero parar hasta conseguir lo que quiero.
Herrera en COPE, Sevilla, con Mariani Molina.
De tu mano llegaré muy lejos.
Que la música tan mona que le ha puesto Rafa para recibir a Inma, que ya se ha incorporado y ya viene con una marcha increíble, que trae una cara de descansada que no puede con ella. Inma Jiménez, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Mariani. Bueno, buenas tardes a todos los oyentes.
A Inma le hemos dicho que bajara rápidamente porque acaba de llegar de la rueda de prensa del candidato a la alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, por el Partido Popular, que ha presentado lo que va a ser la estrategia que va a tener el partido, en este caso su candidatura, para las próximas elecciones, ¿no?
Es que en este primer lunes de septiembre está claro que también empieza a coger velocidad de crucero
el alcalde
la
ha
actividad política, sí, y es que recuerda al candidato popular José Luis Sanz que quedan 265 días para las próximas elecciones municipales. Hoy, junto a los presidentes de su formación en los diferentes distritos, ha convocado a la prensa para decir tengo un proyecto, tengo un modelo de gestión, tengo cómo hacerlo y, bueno, comienza ahora la carrera electoral. Dice el candidato popular que su proyecto es recuperar, de un lado, la cultura de la eficacia de los servicios municipales, tanto limpieza, seguridad, etcétera, la cultura de la solidaridad, que el objetivo principal, como no, Mariani, es reducir esa brecha que hay entre los diferentes barrios de la ciudad, la cultura creativa, no solamente cultura, sí, con una agenda cultural, José Luis Sanz, que esté a la altura de la capital de Andalucía, sino también esa apuesta por un turismo de calidad, también una cultura innovadora y la cultura emprendedora. Habla de ese modelo de gestión, apuesta por esa nueva gerencia municipal de urbanismo que haga más ágil la recuperación de la ciudad. En resumen, dice, lo tengo todo preparado y quiero seguir escuchando la sugerencia
de los sevillanos.
De hecho, por si alguien está interesado, pone a disposición de cualquier ciudadano de la ciudad que quiera ponerse en contacto con él, no solamente a partir de ahora lo va a poder hacer a través de las redes sociales, sino de un teléfono de WhatsApp que es, apunten si lo creen necesario, el 669-748320. Como decimos, todo preparado, él quiere ser alcalde.
Este silencio es porque estamos esperando un corte de José Luis Sanz que vamos a escuchar en un breve.
Tenemos el proyecto, ahora tenemos el modelo, tenemos la herramienta y tenemos ya 20 proyectos singulares para cambiar Sevilla. Quedan 265 días, como les he dicho anteriormente, y les garantizo que el próximo gobierno de Sevilla, que espero encabezar, no va a ser el gobierno del abandono, de la dejadez, de la desidia y de la improvisación. Será el gobierno de la gestión, de la organización y del plan y de la planificación.
Pues bueno, pues es más o menos lo que tú has lo que nos has contado.
265 días.
Además que lo va tachando en el calendario.
Sí, sí, nos quedan 265 días para la próxima cita electoral. No hemos acabado unas autonómicas cuando ya empieza la otra maquinaria electoral, la más cercana, la de cada municipio de Andalucía.
Pues Domares lo ha hecho muy bien. Vamos a ver en Sevilla qué es lo que hace. Y vamos a ir escuchando, naturalmente, uh-huh, a lo largo de los próximos meses a todos los candidatos. Hoy Irene nos ha contado qué es lo que ha dicho el alcalde de Sevilla, al que ya anunciamos que va a estar con nosotros en breve una mañana, uh-huh, en nuestro programa, y en el que le vamos a preguntar absolutamente de todo. El resumen que nos ha hecho Inma de lo que acaba de presentar José Luis Sanz y que naturalmente también pasará por nuestros micrófonos, igual que todos los candidatos de todos los partidos que van a confluir en las próximas elecciones municipales. Gracias, Inma.
Gracias a ti. Un besito.
Por cierto, que voy muy rápidamente porque esta música que había puesto Rafa es el tema principal de la banda, perdón, a ver si lo digo, es la banda sonora o la sintonía oficial de la Vuelta Ciclista a España, que hoy pasa por Sevilla, hoy pasa por toda la... Ah, que hoy es 5, calla, que es que no sé. Es verdad que hoy es la jornada de descanso, perdonar, pero es que ya sabéis que yo no sé nunca en el día en el que vivo. Entonces puedo decir tranquilamente que estamos a 31 de diciembre. Hoy es jornada de descanso, pero mañana, y lo digo para los que vivan en esta zona, se estén pendientes, sobre todo porque si ustedes tienen que salir a algún sitio, cuidado. Porque mañana por Trebujena la Vuelta Ciclista pasa a la 1 y 26, Lebrija 13:42, Las Cabezas de San Juan 14:04, El Palmar de Troya 14:37, Utrera 14:58, Alcalá de Guadaira 15:36, Alberto no te doy el premio, Mairena del Alcor 15:49, Brenes 16:31, Villaverde del Río 16:40, El Viar, Alcalá del Río, La Algaba, Santiponce, Valencina de la Concepción, Camas y por último muere en Tomares a las 6:45.
Herrera en COPE, Sevilla, con Mariani Molina.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954 41 49 21. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres. Ah, y con parking gratuito.
Pues poco a poco nos vamos acercando al final de nuestro programa y es un gusto volver a saludar esta temporada a nuestra historiadora, a Virginia López, directora de la empresa Paseos por Sevilla, que gracias a ella descubrimos esa Sevilla oculta y el porqué de muchas cosas que ocurren en nuestra ciudad a nivel histórico, ¿no? Querida Virginia, ¿cómo estás?
Hola, Mariani, me alegro mucho de saludarte de nuevo.
Igualmente, espero que tu verano haya sido estupendo. Y bueno, pues vamos a empezar esta temporada hoy con una peculiaridad, porque Virginia nos ayuda a descubrir aquellas cosas que tenemos delante, que paseamos todos los días, a lo mejor junto a determinadas calles, determinadas plazas, determinados azulejos, iglesias, edificios, que no sabemos su origen ni nada de eso. Pero también tenemos en Sevilla calles que tienen nombres, bueno, yo si les cuento algunos de los nombres de las calles de Dos Hermanas también, o seguro que en su pueblo también tienen calles con unos nombres un poquito extraños, ¿no? Pero miren, en Sevilla tenemos una calle que se llama California, por ejemplo, ¿no? Y no tengo ni idea por qué porque lo de la avenida Kansas City ya sabemos que es por el hermanamiento que hubo con Kansas City. Pero ¿por qué una calle de Sevilla, por ejemplo, se llama California? Pues nos lo va a explicar Virginia. A ver, Virginia, cuéntanos, porque tenemos nombres un poquito extraños, pero que tienen su origen.
Sí, son nombres pintorescos, porque en junio dejamos la programación hablando del cole y ahora que estamos de vuelta, pues todavía recordamos la playa, el verano, hay gente que está todavía de vacaciones, así que traigo el nombre de unas calles de Sevilla que son nombres muy pintorescos, porque efectivamente en El Porvenir, en ese barrio, se encuentra la calle California, rotulada así desde el año 1929, que en realidad no se sabe con exactitud el porqué. Es una zona donde hay calles con nombres de países iberoamericanos, por aquello de la exposición, y de capitales, Paraguay, Brasil, etcétera. Pero en este caso, pues, no se sabe, en el diccionario histórico de calles no refleja el porqué de esta calle que es muy pintoresca, que tiene una barreruela, una curva muy curiosa, y una calle de arbolitos y de chalet, con lo cual uno se imagina que está allí en la soleada California, ¿no?, americana, ¿no?
¿Y por eso se llama así?
No se sabe el por qué, porque como ya comento, en el diccionario histórico no te lo explica, a diferencia de otras calles que sí tienen un porqué, una causa, un origen. Pero en realidad, claro, como California, bueno, pues fue la primera zona de Estados Unidos por donde empezaron los españoles a explorar y a conquistar las tierras, con Fray Junípero de Serra, pues quizás ese sea, me aventuro yo a pensar que ese sea el origen, ¿no?
Claro. Sí,
porque es la única región, sí, salvo la Florida. Lo que pasa es que la zona de la Florida en Sevilla no es por la península, por la región estadounidense, sí, sino por un título, por el Marqués de la Florida.
Ajá.
O sea, que quedó a secas la Florida, ¿no? Nadie lo nombra de forma completa. Y en su día hablamos de la calle Primavera, que se encuentra en el barrio de la Macarena.
Una gente estupenda que vive ahí.
Que te suena, efectivamente.
Pasado muchos años de mi niñez en esa calle donde vivía una de mis tías más queridas.
Qué bonito. Pues mira, en el año 1971, aquí sí se sabe el porqué, fue la cooperativa que construyó una serie de pisos, que eran cuatro fases, pues quiso que cada calle tuviera el nombre de la estación, ¿no? Entonces la primera que se rotuló fue Verano, y ya así sucesivamente cada estación, ¿no? Y fíjate qué cosa más curiosa, que si nos vamos al Cerro del Águila, a la parte de la calle Canal, en una calle paralela a Juan de Rivera, tenemos la calle Piscina.
¿Perdón?
Piscina.
Ah, piscina.
Así como, piscina. Y se llama así del año 36 por la guasa de los sevillanos, porque cuando por ahí pasaba el Tamarguillo, que se inundaba, una inundación es una tragedia, pero cuando no llegaba a ese grado extremo, cuando el agua se desparramaba, formaba
una piscina.
Y claro, la gente de Sevilla pues la llamaba así, y oficialmente se rotuló en el año 36. Sí. Curiosísimo.
¿Y sigue llamándose piscina?
Sí, sigue llamando una calle, que el rótulo, cuando uno camina por la calle Canal,
sí,
no hace falta meterse en la calle, sí, porque se ve el rótulo en la esquina, la boca calle.
Voy por la calle Canal y desemboco en la piscina, ¿no?
En la piscina, o sea, que si estamos de menos en la piscina, pues nos consolamos con ese nombre, ¿no? Y después, si queremos pescaditos, pues las calles del barrio San Jerónimo están llenas de mejillones, de corvina, de lenguado, una cosa grande.
Perdón.
Que ahí tienes que puntualizar, ¿no?
Sí. Que vives en eso. Vamos a ver. Yo vivo en la calle. Tú imagínate que conoces a alguien así, tal. Hola, ¿y dónde vives tú? Pues en la calle Mejillones. Escúchame.
Pepada.
En la calle Pepada.
Rodaballo.
La calle Capón, también me están diciendo. Venga, ¿en serio? ¿Dónde está eso?
Sí.
Oye, cuidado, que además los vecinos de San Jerónimo tendrán que estar súper contentos, pero sobre todo súper divertidos con el nombre de su calle. Mira qué buena gente además también en el barrio.
Hombre,
de San Jerónimo.
Un abrazo para todos los vecinos.
Desde aquí. Pero vamos,
a esta hora ya no entra la hambre, ¿no? Porque si hablamos de la calle Pulpo, la calle Róbalo, a esta hora ya no entra ya el hambre.
¿Y a quién se le ocurrió llamar a una calle con nombre de pescado, por favor?
Bueno, yo supongo que no hay una explicación tampoco histórica, supongo que por la cercanía del río.
Ajá.
Porque la zona pesquera, por ejemplo...
Hay unas lubinas en el río y unos pulpos que, vamos, que ni te cuento. Vamos, es que es...
La calle Redes está más lejos, la calle Redes...
Mejillones lo hay en todos lados, pero... pero vamos, en fin, que estamos bromeando ya demasiado. Sí, es verdad que a veces esto de las calles, me imagino...
Pero volverá loco a los carteros, ¿eh?
Claro, es que eso
porque
tiene que ser...
en la zona del Cerezo está la calle de las playas, playa de Chipiona, Mata Las Cañas,
madre
playa Torre de la Higuera, y ahí los pobres carteros, hasta que no se habitúen, tienen que hacerse un poco de lío.
Pobrecito mío, pero vamos, yo esto de lo de la calle Mejillón, no es Mejillón, es Mejillones.
No, en este caso es Mejillón.
Ah, Mejillón, ¿dónde vives? En la calle Mejillón.
Y la calle Mero... Aquí delante,
sí, eso
la
sí.
Página web del ayuntamiento con el listado de calles del barrio, y te puedo nombrar.
Sí. Todo esto parte, obviamente, siempre del ayuntamiento.
La calle Acedía, la calle Anguila, Barbo, Boquerón, Calamar, ahí para elegir, tenemos Parezco un camarero necesitando tapa.
La calle Barbo, esto me encanta.
Virginia, te digo adiós porque llegan los de deporte y esto ya está suscitando por aquí mucha guasa, pero que mucha guasa. Pues te espero el próximo lunes, ¿de acuerdo?
Un abrazo
muy grande y un abrazo muy grande a todos los vecinos que viven en estas calles, que su nombre suscita una guasa muy gorda. Mellón.
He vuelto, se acabó este descansito, ahora toca caminito de guitarras y sombreros. He vuelto,
ha vuelto, y lo tengo sentadito a mi izquierda, qué alegría que me
calentito.
Rafael Almansa, ¿cómo estás?
Hola, muy buena. Aquí estamos entero de momento.
Entero, hombre, por favor. Además, con todo lo grande que es, como para no ver lo que está entero. Escúchame. ¿Cómo está la cosa? Porque la tenéis un día...
No, tenemos hoy, mañana más, la semana puede ser... Porque tenemos Champions y tenemos Europa League. Helsinki, wow. Betis, Sevilla City. Uh-huh. Claro, pero con el himno de Händel, que tanto nos gusta, que es el de la Champions, que es el que va a sonar primero, será mañana. Claro, esto suena en medio de una tormenta. La tormenta
claro.
Veraniega de agosto... Donde los sevillistas están diciendo, ¿es verdad lo que le está pasando a mi Sevilla? Eso lo dicen los sevillistas.
Es verdad.
Es que cuando tú entras en ese estado de locura, pues hay que tener mucha frialdad, hay que ser muy bueno, hay que tener dinero, hay que tener muchas cosas para, con serenidad, arreglar lo que es un desaguisado ahora mismo de tres pares de narices, ¿sabes?
Es que es increíble cómo han empezado, ¿eh?
Pues sí. Y el tema no es cómo comienza ni cómo, sino cómo termina. Y claro, tú sabes que esto es fútbol y es que se estira como un chicle. Si esta crisis resulta que tú al City de Champions le gana y gana al Español y gana al otro, esto es ganar.
No, al final lo que cuenta es el resultado, está claro.
Pero lo que no le gusta a los sevillistas, que han tenido unas estructuras muy sólidas y muy buenas, es cómo están pasando las cosas. Uh-huh. Esto no pertenece a la realidad de este Sevilla. Esto le puede pasar a otro equipo que comience, un equipo inferior, un equipo vulgar, pero el Sevilla es que tiene sorprendido a todo el mundo, son palos de ciego, de verdad. Es, claro. Que es una improvisación inaudita en el Sevilla. El sevillismo está ahora mismo que trina. Y vamos a ver lo que siempre es la Royal Filarmónica Orquesta, porque son muy sabios, van a animar a su equipo, pero a ver qué pasa mañana.
Tenemos a Oliva también, a José
Oliva
Manuel.
Oliva está ahí callado esperando que tú le dieras paso, porque después tú lo castigas. Está... Te he escuchado que tú castigas a Oliva.
Buenas
tardes, castigo, si está aquí todo el mundo. Acaba de entrar Víctor Fernández porque está ahí con una rueda de prensa, que si no sé qué, no sé cuánto. Que no, adiós. Oh, bueno, pues ala, pues ha ido. Oli.
Cuéntame, Mariani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues nada, yo estoy muy bien, aquí estoy.
Te veo muy feliz viendo ya a Rafael al lado tuyo, ¿eh?
Hombre, me gusta tenerle aquí.
Eso me gusta, Oliva, en invierno, que cuando se levanta, que hacemos el turno, cojo la madejita, sí. ¿Sabes? La sillita de la gallina calentita.
La sillita calentita, ¿eh? Y eso, en verano todavía no, todavía le molesta que se la deje caliente.
Sí, pero luego...
Pero en invierno le entra una cara de gustito.
La verdad es que yo cuando aparezco por ahí, te levantas tú y me siento yo, la verdad es que estoy a gustísimo.
Ah, que soy muy cálida, sí, ¿verdad?
Sí.
Soy muy cálida.
Tela.
Que me voy, que es la una idea.
Pero te vas porque tú quieres, ¿eh?
No, me voy porque me tengo que ir, porque es que si no vaya a hacer programa de...
Me voy por... ¿Cómo es la canción? Me voy porque te quieres, que me vaya.
Eso es. Pues, señoras y señores, les espero a todos ustedes mañana.
Qué camisa más bonita y más provocativa tiene.
¿Sí?
Muy sexy, sí.
Porque se me ve un poquito el canalillo,
todo,
¿no?
El canal de la Mancha.
El canalón, más bien. Señores, hasta mañana.
Adelante, sepan que en su interior sopla.